Alejo, la primera pregunta es un poco para contextualizar la situación argentina. Preguntarte concretamente cuántas aerolíneas había antes de la pandemia y cuántas quedaron hoy, o en todo caso, cuántas personas trabajan hoy en el sistema aerocomercial, si se puede saber, y cuántas trabajaban antes, ¿no? Un poco para merituar la situación.
Mirá, la verdad es que es muy difícil saberlo. Al menos en la Argentina, el principal cambio que nos ha traído la pandemia, en términos esto que vos preguntás, digamos, el número de empresas y número de puestos de trabajo, la gran diferencia la ha hecho la salida de Latam, ¿sí?
Claro.
En la Argentina. En el resto del mundo es más complicado aún, sobre todo porque en muchos lugares, en Europa, por ejemplo, tienen mecanismos intermedios, es decir, cuando, como sucedió durante la pandemia, cae la demanda o cae la actividad, ellos tienen un sistema que genera una ERTE, un expediente regulador temporal de empleo, que se podría asimilar a una suspensión. Entonces ellos pueden dejar en suspenso a determinada cantidad de gente dentro de las plantas, las compañías aéreas, ¿no? Dentro de su staff, dejarlos en suspenso, no pagar el sueldo durante determinada cantidad de gente, pero no se considera esa gente todavía despedida, ¿sí? Y eso permite suspender ese pago de sueldos durante X tiempo, pero después reincorporar a la persona. Con lo cual, la situación final de despido o no despido es dudosa. Y sobre todo porque yo los escuchaba en la introducción que habían hecho, nos encontramos hoy ante un panorama muy, muy dispar, en donde hay algunos mercados que se están recuperando y se están recuperando vigorosamente, digamos, mercados sobre todo de cabotaje, especialmente de cabotaje, y mercados donde no, donde todavía el golpe de la pandemia ha sido muy grande, y entonces la verdad es que no se ve recuperación en el empleo. En nuestro país, volviendo, como les decía, la principal diferencia ha sido la salida de Latam, porque si bien el mercado se ha venido achicando, en el caso de Avian y en el caso de Norwegian, son inmediato anterior a la pandemia, o sea, no fue que cerraron o se fueron de nuestro país producto de la pandemia. Ya habían tomado esa decisión antes. Y por cuestiones singulares, digo, en el caso de Avianca, por un problema propio que tuvo el grupo Avianca en toda la región, en el caso de Norwegian también, por problemas propios que tenía Norwegian en Noruega, que decidieron cerrar la filial en la Argentina. Lo que sí se puede atribuir a la pandemia, digamos, es el cierre de la. Y que sí, que estábamos hablando o hablábamos hasta ese momento de lo que era la segunda compañía aérea en tamaño en la Argentina, ¿no?
Alejo, más allá del cierre de estas empresas, también y aún varios aeropuertos permanecen cerrados o no abiertos del todo. ¿Podés contarnos un poquito, hacer un panorama o recorrido de los que están funcionando y los que no en el país?
Mira, la verdad es que hoy están funcionando todos los aeropuertos en el país, al menos los aeropuertos de las grandes ciudades del país están recibiendo vuelos, pero en todos los casos estamos hablando de cabotaje. Lo que no se ha abierto hasta ahora es la posibilidad que sí existía antes de la pandemia de que se realicen vuelos internacionales directamente hacia el interior. Bueno, en el caso, obviamente, Mendoza tenía vuelos internacionales, los tenía
Córdoba.
Córdoba, los tenía alguna ciudad del norte, Salta los tenía, existían vuelos internacionales directos a Bariloche, sobre todo en la temporada invernal. Bueno, toda esa conectividad que vinculaba, para ponerlo de ese modo, el exterior con el interior, se ha cortado por cuestiones sanitarias, o al menos ese ha sido el argumento. Concentrando la operación internacional como puerta de entrada y salida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Por eso, digamos, esa conectividad hoy no está presente, no existe. Ahora, sí existe, o sí se han reactivado los vuelos nacionales, ¿sí? Y más se está creciendo en ese aspecto porque ha habido, digamos, una buena recuperación en cuanto a vuelos de conexión con Buenos Aires, pero también se están, en las últimas semanas, está volviendo a aparecer lo que se llama, o los que se conocían como intertramos, que son aquellos vuelos que conectan destinos del interior entre sí sin pasar por Buenos Aires. Uh-huh. Neuquén, Salta, el famoso corredor federal que unía Iguazú, Salta, Mendoza, todo eso está anunciado que al menos en las próximas semanas se va a reiniciar. Con lo cual, hoy esa es la realidad. Cuando se restauró hasta hace un mes más o menos el cabotaje relajó el cepo aéreo, la única provincia que hasta ese momento no tenía vuelos era Formosa, y se supone que desde el 15 de septiembre pasado ya los tiene, con lo cual hoy están todas las provincias con vuelos, con conexión hacia Buenos Aires, e iniciando también, recuperando lo que eran esos intertramos paulatinamente. Pero después, a nivel internacional, sigue, digamos, la incógnita de qué pasará con esos intertramos, con uh-huh. esa conectividad internacional.
Uh-huh. Alejo, en los medios estamos viendo hoy información, noticias acerca de que algunos gobiernos provinciales, en el caso de aquí, de Córdoba, por ejemplo, están ofreciendo como corredor seguro el aeropuerto de aquí de Córdoba para hacer viajes principalmente a Chile, también a Brasil, a Perú. ¿Qué se sabe de estos corredores seguros? ¿Qué otros aeropuertos podrían ingresar en este planteo que ha hecho el gobierno para comenzar a abrir la frontera aérea y la vinculación aérea con otros países?
Yo estimo que sea una cuestión solamente de tiempo. En la última de las normas que emitió el gobierno nacional respecto de la cuarentena o la gestión de la pandemia, se establecía que era potestad tanto de ANAC como de las provincias establecer estos corredores. No en el caso de las provincias establecerlos, pero sí pedirlos, sí plantear la voluntad, porque el argumento, al menos dado, que es el mismo argumento por el cual también se cerró el Palomar, es que, bueno, era necesario concentrar el ingreso para tener un mejor control, y por eso se cerraba, vamos a ponerlo en ese plano, toda la conectividad internacional y se la concentraba en un solo punto. Ahora deben ser las provincias las que le planteen al gobierno nacional y más específicamente al ANAC, esto que vos decís, o sea, la necesidad o la voluntad de establecer un corredor y garantizar también todo el tema sanitario, que por supuesto va de suyo que está garantizado. Digo, en ese caso, por ejemplo, Córdoba ha demostrado una gestión en las últimas semanas, una gestión muy puntillosa, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la variante Delta. Digo, reconocer rápidamente que esta persona que llegó y que generó todo este último revuelo, pero digo, rápidamente se la reconoció, se aisló el grupo. Digo, esto demuestra, me parece, que hay una solvencia como para poder manejar la conectividad internacional y fundamentalmente recuperarla. Uh-huh. Que significa esencialmente conectarse con Brasil, que es desde donde se recibía mucha de esa conectividad internacional, con Chile, y lo que permitía un despliegue o una proyección más grande todavía, que es Copa, que mediante el Hub de las Américas en Panamá permite un vuelo con una sola escala o un vuelo hasta, si se quiere, más eficiente hacia la zona de Caribe, Centroamérica y Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh. Alejo, mira, voy a plantear una pregunta que llega de un oyente. Luis dice: hola Radio María, me hago una pregunta. ¿No les parece que hay un doble mensaje que nos está enloqueciendo? Por un lado, ya hay una circulación comunitaria de la variante Delta, que parece que es mucho más contagiosa. Se habían achicado los vuelos que venían de otros países para que no traigan el virus, y ahora, incluso con esta variante, hasta se ofrecen promociones para que vengan de otros países. Lo dejo planteado, me parece súper interesante.
Sí, Sí, a mí me parece que lo único que responde la inquietud es el factor tiempo. En todo momento, cuando se cerró y se prolongó el cierre, se habló siempre de evitar, no evitar, sino demorar el ingreso de la variante Delta. Esto es, dando por sentado que es prácticamente imposible evitar que llegue de algún modo, pero que sí se podía evitar retrasar el ingreso, o sea, demorar el ingreso, para avanzar con la vacunación. En definitiva, por lo que sabemos, no es mi especialidad, la variante Delta es mucho más contagiosa, es cierto, pero con esquemas de vacunación completos, lo que suele suceder es que el virus circula, quizás se incrementen los números de casos, pero baja notoriamente la mortandad y baja también notoriamente las formas de los casos graves, ¿sí? Uh-huh. Con lo cual me parece que esa fue la apuesta, tratar de demorar la apertura para demorar el ingreso de la variante Delta y enfrentar esa apertura cuando se tuviera un esquema de vacunación de dos dosis más avanzado, de modo que suceda lo que parece inevitable y que estamos viendo en el resto del mundo. Digo, en Israel se ha producido un nuevo pico y los casos han subido, en Estados Unidos han subido, producto de que, si bien los grandes puntos, los grandes centros urbanos, Miami, Nueva York, están vacunados y con niveles de vacunación muy altos, hay estados de lo que se llama el medio oeste de Estados Unidos, estados más bien de carácter rural, en donde la gente no se ha vacunado con el mismo ritmo. Hay una buena parte de la población en todo el mundo todavía que se resiste a la vacunación en términos ideológicos, o sea, que no se quiere vacunar, con lo cual me parece que en realidad un poco la explicación es esa. Y hay otra cuestión que ustedes la mencionaban en el análisis, mencionaron a la IATA, a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, y ellos han comenzado a barajar una noción, un concepto, que tiene que ver con la idea de desarrollar las actividades, pero convivir con el virus, o sea, aceptar que la verdad es que en el corto o mediano plazo es imposible su erradicación. Uh-huh. Con lo cual hay que empezar a ver cómo se modigera su impacto, pero hay que pensar en que hay que empezar a trabajar de nuevo, digamos, a reactivarse, pero convivir adecuadamente con ese virus, porque es imposible pensar que solo la reactivación va a ser posible cuando el virus deja de existir.
Claro.
¿Se entiende? Sí. Me parece que la apertura tiene que ver un poco con eso, con reactivar un poco la actividad. Argentina es un país claramente privilegiado, y esto va de suyo, ni tengo que explicarlo, en términos turísticos, en términos del potencial del atractivo, y también lo que significa económicamente el aporte del turismo, no solo a la actividad, a la economía nacional, a la economía de las diversas provincias y regiones, y además lo que significa como una actividad legítima que capta dólares, algo que para la economía también singularmente argentina es muy importante, ¿no? Es una fuente de ingreso de dólares y de divisas muy importante. Entonces me parece que tiene que ver con ese cruce entre la necesidad y el entender que vamos a tener que por un tiempo acostumbrarnos a convivir con el virus, y que posiblemente tengamos que convivir el resto de nuestras vidas, solo que podamos minimizar al mínimo, valga la redundancia, o reducir al mínimo sus impactos.
Claro. Bueno, seguimos conversando con Alejo Marsigliano, que además de ser un periodista especializado en transporte aéreo, es docente del Instituto de Capacitación de Personal Aeronáutico. Alejo, para preguntarte, porque viste que cada vez que se ha conocido o difundido aquí en la Argentina que una empresa aerocomercial ha entrado en crisis o que decidió irse, como en el caso de LATAM, se han dicho cosas, se ha hablado de favorecimientos por parte del gobierno o del Estado argentino para la aerolínea de bandera, para Aerolíneas Argentinas. Y no solo a través del sostenimiento económico, de la pérdida económica que genera la empresa, sino también de otras maneras. La consulta ¿es cierto que existen estos otros favorecimientos? ¿Son injustos estos favorecimientos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con aerolíneas de bandera en otros países en la relación con los respectivos gobiernos?
Mira, cito para empezar al presidente de una compañía aérea brasileña que se llama Azul Líneas Aéreas, y que se está hablando de la posibilidad de que Azul compre la TAM Brasil. Y el presidente, que se llama John Rogerson, ponía como ejemplo, decía, que bueno, que es natural que en Chile la TAM tiene la mayoría del mercado, que en Avianca, en Colombia Avianca tiene la mayoría del mercado, con lo cual describía como una situación que parece bastante normal, al menos en la región. Y que incluso yo diría que hasta en muchos otros lugares, en Air New Zealand, en Nueva Zelanda también Air New Zealand tiene la mayoría del mercado, en Australia Qantas también tiene la mayoría del mercado, digo, entender la mayoría del mercado por una empresa dominante, que en nuestro caso sería Aerolíneas Argentinas. Es como una especie de matriz de mercado. ¿Es el ideal? No sé si es el ideal, eso es otra discusión y otro debate. Pero esa sí es la realidad. Hoy, al día de hoy, Aerolíneas Argentinas sigue volando a cerca de 20 escalas a donde vuela solo Aerolíneas Argentinas. Por supuesto, los destinos más competitivos, como es el caso de Córdoba, como es el caso de Tucumán, de Salta, de Mendoza, no lo entienden o no lo ven porque son lugares donde hoy vuela, hay más oferta, vuelan más compañías aéreas, con lo cual no se termina por ahí de ver esta cuestión, pero hay muchas otras localidades del interior donde sigue volando solo Aerolíneas Argentinas. Y recuerdo que el otorgamiento de rutas, primero, nunca va en detrimento de otra empresa, es decir, la ruta no es un bien único que le dan a una y no le dan a otra, justamente se reitera las aprobaciones para generar competencia, con lo cual lo que quiero decir es que cuando una otra compañía no vuela a determinado destino es porque no quiere, no porque no puede o porque haya un impedimento. Ahora, a lo largo del tiempo, en lo que fue la competencia entre LATAM, OLAN y Aerolíneas Argentinas, los gobiernos fueron tomando posición y beneficiando a una a otra. Sí, posiblemente, digo, yo recuerdo lo que fue la polémica hace unos años atrás respecto del uso de las mangas en Aeroparque, por ejemplo, que en un momento se la habían prohibido a LATAM, y solo era para Aerolíneas Argentinas, del mismo modo que en algún momento también se armó toda una opereta porque le querían quitar a LATAM el hangar de mantenimiento que tenía justamente en Aeroparque. O sea, a ver, estos episodios han existido. Ahora, lo que sí parece como argumentación o como respuesta contundente del por qué se va, y la verdad es que no es por eso, son cuestiones menores, son, si se quiere, cuestiones hasta folclóricas. A mí me parece que lo que sustenta la salida de LATAM de la Argentina son los casi 400 millones de dólares que perdió en los últimos 3 o 4 años de su operación en la Argentina. Claro. 400 millones de dólares es una cifra muy importante. Y los pierde porque justamente esto de lo que fue la revolución de los aviones, que generó mayor competencia, también significa un reacomodamiento de mercado. La torta es única, con lo cual cuando hay más personas a comer hay que cortar porciones más pequeñas, con lo cual esto significa que uno tenga por un lado compañías entrantes que van incrementando su porción de mercado, que van haciendo crecer su actividad, y lo vimos como fue el caso de Flybondi, como fue el caso de JetSmart o Norwegian. Y otras compañías que claramente, para que estas empresas entran, sin quererlo, pero se terminan cediendo participación y espacio de mercado. Uh-huh. Norwegian, bueno, vuelvo a lo mismo, se fue por cuestiones singulares, pero en su momento Flybondi, que hoy tiene 3 aviones, acaba de incorporar el tercero y promete un cuarto antes que termine el año, recordemos que se va a tener 5 aviones. Me parece que esa es la principal, además de una situación singular propia de LATAM. No nos olvidemos que LATAM en todo el continente está en convocatoria de acreedores, ¿sí? O sea, la convocatoria de acreedores es un proceso en donde la empresa no puede gestionar básicamente su déficit, entonces se sienta con sus acreedores para replantear la situación, y esto significa replantear la situación es replantear tanto su cronograma de pagos como su financiamiento, como su operación, es decir, achicarse, reducirse si es necesario. Esto está en el panorama de cualquier empresa que entra en concurso de acreedores. Con lo cual, digo, me parece que la TAM venía con problemas, me parece que lo que hizo la pandemia fue acelerar una serie de decisiones ante un panorama que era más grave y que además, no nos olvidemos que lo que la pandemia generó inicialmente fue una caída muy fuerte de la demanda. Vos comentabas al principio que hubo mercados que se cerraron y hubo mercados que se mantuvieron abiertos. Es cierto, pero aún los que se mantuvieron abiertos, Estados Unidos, México, Brasil, que siempre mantuvieron un mínimo de actividad siempre, también tuvieron que achicarse las compañías aéreas en esos mercados porque lo que cayó fue la demanda. O sea, claro, ellos no tenían, en Estados Unidos, por ejemplo, no tuvieron impedimentos para volar, pero sí no tenían pasajeros.
Claro.
Con lo cual, en definitiva, la caída en la actividad, en el número de vuelos, terminó siendo más o menos parecida entre aquellos lugares donde los vuelos estaban permitidos, pero no había pasajeros, y aquellos lugares donde directamente no estaban permitidos.
Alejo, muchas personas están consultando acerca de el tema de las cuarentenas, digamos, y las personas que se trasladan a través de los aviones, por medio de los aviones, van a tener que hacer cuarentena, si eso es una medida o no. No sé si estás al tanto.
Mira, el problema con las cuarentenas es que son, en general, como muy dinámicas. En general, los países que se están abriendo, que están generando, incentivando el tráfico internacional, han eliminado la cuarentena, porque básicamente la cuarentena es disuasiva, pero ha reemplazado la cuarentena por la obligatoriedad, por ejemplo, de tener un esquema de vacunación completo. Esto ha comenzado a suceder en muchos lugares. Salvando además un problema previo que era el reconocimiento de las vacunas, ¿sí? Basándose en lo que dicen los estados. O sea, ¿a qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo. Argentina utiliza extendidamente la vacuna Sputnik. Bueno, la vacuna Sputnik todavía no ha sido aprobada por la Autoridad Sanitaria Europea, entonces no está reconocida. Entonces, presentar cuando se llega a España el certificado de que uno ha sido vacunado con Sputnik y presenta siempre inquietud porque es una vacuna que no está respaldada por la Autoridad Europea, y lo mismo pasa a nivel local. Por ejemplo, nosotros también utilizamos la china Sinopharm, pero no utilizamos la Sinovac, que sí utiliza, por ejemplo, Chile. La Sinovac en la Argentina no está autorizada. Entonces, cuando alguien dice, bueno, estoy vacunado, y presenta un certificado, pero ¿y con qué? Entonces, ahí lo que se ha pasado, a lo que se ha decidido, es, más allá de lo que cada autoridad sanitaria ha dispuesto a nivel mundial, aceptar como válida la vacunación a partir de un documento emitido por el Estado. Es decir, yo acepto la entrada del pasajero, vamos a poner como ejemplo, chileno, porque demuestra que está vacunado y porque su estado lo avala. Me muestra un certificado que dice que está vacunado. No importa con qué. Porque si me importara con qué, sería otro obstáculo a nivel del transporte aéreo global. Con lo que digo es que saber a dónde se va a aplicar cuarentena y cuándo no y hasta cuándo, la verdad es que es una incógnita, sobre todo porque lo que nos ha demostrado la pandemia en los últimos meses es que, lejos de terminarse o de estar cerca de una conclusión, en realidad es como que se renueva, porque con las nuevas variantes se renueva la peligrosidad, se renueva la posibilidad de que siga creciendo, con lo cual, digamos, decir, bueno, no sé, se acabaron las cuarentenas o se acabó acá la cuarentena, la verdad es que no lo sabemos. Hasta ahora también hemos tenido la suerte de que las nuevas cepas son todas vulnerables a las vacunas, o por lo menos las vacunas pueden detenerlas en algún punto, pero también cabe la posibilidad de que aparezca una nueva cepa, la cepa Epsilon, y que ni siquiera reacciona a las vacunas, y entonces tengamos que retrotraernos y, no sé, cerrarnos y poner cuarentena, etcétera, etcétera. El problema con las cuarentenas es que claramente son disuasorias de la actividad. Nadie que viaje está en condiciones de aguantarse una cuarentena de 3, 7 o 14 días en un destino para hacer turismo. Claro, esto está claro. Claro. Y ese es el gran tema, digamos. Por eso terminan prácticamente reservados los vuelos a los trabajadores esenciales, porque son solo aquellos que tienen que volar y que están en condiciones de aguantar alguna cuarentena sí o sí por necesidad. Pero de lo contrario, la cuarentena siempre ha sido disuasoria, siempre se ha entendido que es casi como poner una cuarentena, es casi como decir, bueno, no vengan. Claro. Y esto a nivel mundial, no solo en nuestro país. Pero, te digo, es un proceso muy dinámico.
Bueno, nos has compartido en detalle un poco el panorama que tenemos en Argentina y en el mundo, en el servicio aéreo comercial, así que te agradecemos mucho. Está el planteo de más que volver para atrás o no, es como que tenemos que ir acostumbrándonos todos, me parece que también los servicios aerocomerciales a una nueva normalidad, ¿no? Como se ha dicho. Así que agradecido por todo lo que has compartido, Alejo, ha sido un gusto.
Muchísimas gracias a ustedes y un placer como siempre.
Que estés muy bien.